Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Aviones de Israel atacan posiciones en Siria. Puesto militar israelí recibe disparos de arma de fuego en Metula. El Parlamento de Israel aprobó la ley de expulsión de diputados y el Ayuntamiento de Barcelona prohibirá la reapertura de la librería Europa. Son las noticias de las que hablaremos hoy, de nuevo muy bien acompañados por Raquel. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Y luego también Raquel nos traerá noticias culturales, por supuesto. Pero empezamos, hablaremos mucho de Israel, empezamos en el país. Medios árabes informaron que aviones de combate israelíes atacaron un edificio controlado por las fuerzas del régimen sirio cerca de la ciudad de Quneitra, en el lado sirio de la meseta del Golán. Según los informes, los aviones bombardearon un objetivo de la localidad de Medinat al-Ba'at, cerca de la zona desmilitarizada en Siria. No fue aclarado para qué servía el edificio ni si estaba ocupado en el momento del ataque. Informes no conformados indicaron que los aviones atacaron a miembros del grupo terrorista libanés Chií Hezbollah en la zona.
Si recuerdas, Jordi, si recuerdan nuestros oyentes, ayer mismo hablábamos de esas declaraciones de Benjamin Netanyahu diciendo que si Hezbollah ataca, Israel respondería con puño de hierro, ¿no? Parece... Si finalmente se confirma que este ataque estaba dirigido a posiciones de Hezbollah en los altos del Golán. La agencia de noticias siria Qasiyoun sostiene que el edificio era un puesto de comando del gobierno de Assad y que podría haber sido usado para las actividades de Hezbollah. Hasta el momento, el régimen sirio no se ha referido al incidente, tampoco lo ha hecho el portavoz del Ejército de Defensa de Israel. Declaraciones de ayer de Netanyahu, bueno, pues nos ponen sobre la pista de lo que ha podido suceder a 10 años de la Segunda Guerra del Líbano. Allí precisamente nos situamos ahora.
Así es, Raquel. Diversos disparos con arma de fuego hicieron impacto en un puesto militar israelí cerca de Metula, sobre la frontera con el Líbano. El Ejército de Defensa de Israel comunicó que estima que se trató de balas perdidas disparadas del otro lado de la frontera. Un soldado israelí fue levemente herido por el rebote de una bala. No precisó ser evacuado a un hospital. Gran cantidad de efectivos inspeccionan la zona y las autoridades israelíes informaron a UNIFIL, la fuerza de la ONU en Líbano. Se sospecha que se trató de balas perdidas provenientes de un incidente callejero, pero el incidente es investigado por las autoridades militares.
Claro, normal que sea investigado, pero vamos, todo parece indicar que eso, que era una refriega callejera y que unos disparos, bueno, pues alcanzaron a este puesto militar israelí. La verdad es que llevamos unos días de pequeños incidentes. Por ejemplo, a principios de esta semana, un avión no tripulado proveniente de Siria entró en el espacio aéreo israelí en la zona de los Altos del Golán, de la que les hablábamos al principio de este informativo. El ejército disparó dos misiles Patriot, pero no logró derribarlo y el dron regresó a su lugar de origen. Las autoridades investigan la posibilidad de que se tratara de un avión ruso.
Bueno,
seguiremos informándoles.
Seguimos. Hablamos ahora del Parlamento israelí, de la Knesset, que aprobó una ley que permite con una mayoría de 2/3 expulsar a un miembro de esa Cámara Legislativa si se encuentra que el diputado en cuestión incita al racismo o apoya la lucha armada contra el Estado de Israel. La ley fue aprobada en segunda y tercera votación por 62 sufragios contra 47 tras una tumultuosa sesión que duró toda la noche. Según la nueva legislación, se puede expulsar a un diputado con el apoyo de 90 de los 120 miembros de la Knesset y al menos una decena de ellos tienen que provenir de la oposición. La decisión de expulsión entrará en vigor 14 días después de haberse votado para permitir que el diputado cuestionado apele ante la Corte Suprema de Justicia. Durante esos 14 días, el legislador expulsado no podrá participar de las discusiones de la Knesset, pero podrá seguir votando. Además, la Knesset no podrá expulsar a ninguno de sus miembros durante los periodos electorales.
Bueno, parece una ley muy razonable, ¿no? No solo por el espíritu, sino como... por cómo se va a tramitar, dando oportunidad a ese diputado o diputada bajo sospecha de argumentar en contra de la decisión de expulsión de la Knesset. La nueva legislación, eso sí, no será retroactiva, por lo que no se podrá expulsar por ejemplo, a la controvertida diputada árabe Hanin Zoabi por sus, digamos, más que inapropiados o poco apropiados comentarios en contra de los soldados del Ejército de Defensa de Israel, ni por su participación en la flotilla a Gaza. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta ley y qué consecuencias tiene. Ahora seguimos hablando también de racismo.
Sí, pero en este caso en España. Venimos hablando de ello últimamente y seguimos ampliando la información. La última de nuestras noticias de esta primera parte del informativo nos lleva a Barcelona. Allí el teniente de alcalde de su ayuntamiento, Jaume Asens, ha anunciado que el consistorio prohibirá la reapertura de la librería Europa, situada en el barrio de Gracia, de la capital catalana y dedicada a la difusión de ideología nazi, por no tener licencia administrativa y haber funcionado hasta ahora sin ella. En una rueda de prensa este martes en el consistorio, Asens ha explicado que han dado instrucciones para que el establecimiento, que ahora está precintado por una orden judicial, no pueda reabrir sus puertas al haber descubierto que hasta ahora estaba trabajando sin licencia. Ha dicho que en marzo comprobaron que la librería no tenía licencia y así se lo comunicaron al fiscal especial para delitos de odio y discriminación de Barcelona. Pero este les pidió entonces que parasen este proceso administrativo a la espera de concluirse la investigación judicial que se estaba llevando a cabo. Les recordamos la cronología de los hechos. Hace 10 días, dentro de la investigación que encabeza la Fiscalía de Odio, se detuvo a 4 personas vinculadas a una editorial y a esta librería por difundir textos con ideología nazi y se registró el establecimiento. El pasado viernes, el dueño de la librería, Pedro Varela, se entregó en el juzgado acompañado de sus abogados después de que los Mossos de Escuadra emitiesen una orden de búsqueda y captura.
También les comentábamos ayer, les hablábamos de esa querella presentada por la Federación de Comunidades Judías de España y por Movimiento contra la Intolerancia, precisamente con su presidente Esteban Ibarra. Esperamos hablar muy pronto, esperamos ofrecerles esta entrevista de una manera más pausada, seguramente en el fin de semana, para que Esteban Ibarra nos ofrezca todos los detalles. Pero llama la atención, seguro que ustedes están de acuerdo con Jordi y conmigo, que el Ayuntamiento de Barcelona haya tenido que acudir un poco a la argucia de la licencia administrativa de la librería para cerrar este establecimiento foco de odio, de antisemitismo, de neonazismo y de todo tipo de actividades y de actitudes en contra de la legislación española. Lo que ha comentado el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona es que ponen en marcha estas medidas administrativas que no solo ordenan el cese de la actividad, sino que prohibirán que reabra, amparándose en que hace un par de meses se aprobó un plan de usos que impide abrir en esta zona establecimientos con actividades similares. No sé si se refiere al neonazismo o a la librería.
Esperemos que sea a la librería. Al nazismo, porque...
No, esperemos que, o sea, que es que es tan evidente que no se puede permitir abrir nada que tenga que ver con la incitación al odio, el antisemitismo y tal, que imaginamos que se refiere a que en esa zona no se pueden abrir librerías, no sé. No solo ordenamos, es lo que ha dicho Asens, el cese de la actividad que se hace en la librería Europa, sino que garantizamos la imposibilidad de que pueda legalizarse, al menos tal y como está ahora configurada. Los periodistas le han preguntado y el teniente de alcalde ha reconocido, sin embargo, que no pueden garantizar que este establecimiento pueda llegar a reabrir en otra zona de la ciudad. Haremos todo lo que nos permita la ley, pero no haremos nada que no esté dentro de nuestras competencias. Por lo visto, el ayuntamiento no tiene competencias para luchar contra delitos del odio y este tipo de cosas. Así que esperemos que en el futuro el ayuntamiento tenga un papel más activo ante expresiones de intolerancia, odio y discriminación. Y como les decimos, pues estaremos atentos a lo que nos cuente Esteban Ibarra y esta querella que se ha presentado en contra de la librería Europa y su propietario, Pedro Varela.
Pues así lo haremos. Pero ahora lo que vamos a hacer es una pequeñísima pausa para cambiar de tema y hablar de cultura. Muy bien, Raquel. Vamos a empezar con un director muy conocido en todo el mundo, polémico también, sí. Y oye, que tiene algunas películas que están muy bien.
Sí, no es de mis preferidos, pero desde luego es un director interesante y es lo que tú dices, tiene legiones de seguidores, de acérrimos, que cualquier cosa que hace...
Sí,
les gusta, ¿no?
Y que llevan la cuenta de cada película que lleva.
Exacto.
Hecha. Pero bueno, tiene un lenguaje propio. Hablamos de Quentin Tarantino.
Hablamos de Tarantino.
Es uno de los últimos directores con su estilo propio, que te puede gustar más o menos, pero tiene un estilo muy marcado, ¿no?
Desde luego. Bueno, pues está en el Festival Internacional de Cine de Jerusalén, del que les estamos hablando en los últimos días, la semana pasada. Les hablábamos de esa presentación de Julieta por parte de algunas de las actrices de la nueva película de Pedro Almodóvar, y ahora el que está en Israel es Tarantino. Es su segunda visita al país y ha dicho que ahora está muy, ahora estoy un poco familiarizado con las películas israelíes, que no están nada mal, ha dicho Tarantino, marcándose un comentario absolutamente cinéfilo. El cine israelí no está nada mal.
No está nada mal, sí.
Bueno, dice que le gustó Big Bad Balls, que ya lo sabíamos, y también la clásica película israelí Eagles, Ataque al Amanecer, que, dice, nos avisa, no confunda con la israelí Acerca de la Operación Entebbe, que, por cierto, ofrecemos en nuestra filmoteca. Sí, eso es Operación Trueno. Bueno, pues esta, que también es buena, dice. Bueno, él consideró a Big Bad Balls la mejor película de 2013. Eso sirvió para catapultar a esta película al éxito internacional. Y bueno, Tarantino, que siempre se ha mostrado muy interesado en el Festival de Cine de Jerusalén, tuvo el detalle de traer a la pantalla una copia de 35 milímetros restaurada de su película ganadora del Oscar, Pulp Fiction, de su propio archivo personal, y mantuvo, bueno, pues un debate con el público. ¿Qué más contarles sobre Tarantino? Que su última visita fue en 2009, donde promovió su controvertida fantasía sobre la Segunda Guerra Mundial, Malditos Bastardos, ya seguro que la han visto.
Bueno, sí.
Así que nada, seguro que sigue produciendo películas y comentarios Tarantino. Si se refieren a Israel o al festival, se lo seguiremos contando.
Malditos Bastardos, esa invención de Tarantino en el que una chica judía, que a la que los nazis matan a toda su familia, pues se venga matando, quemando un cine con Hitler dentro. Pura
sí.
Fantasía. Pero bueno, la película a mí me gustó, la verdad.
No, sí.
Me pareció una buena peli. Bueno, pues nada, Tarantino, Jerusalén. ¿Y qué más?
Pues en el verano se dan oportunidades muy buenas para visitar las juderías españolas. En este caso nos llega una propuesta desde un castillo en Zaragoza para que visitemos la judería sinagoga y la fortaleza de este pueblo. Durante julio y agosto, la fortaleza de un castillo se podrá visitar los de martes a domingo y también los festivos, y la judería y sinagoga los sábados, domingos y festivos, desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde. De igual manera, la fortaleza es desde un poquito antes, desde las 11 a las 2, cierran para comer y vuelven a las 5 y cierran a las 8. Así que horarios a los que todos nos podemos adaptar. Les recuperamos en la palabra un castillo. Verán que está enlazada a un programa antiguo en el que hablábamos de esas jornadas que se celebran en un castillo en torno a su herencia y a su cultura judía. Así que si les apetece conocer más este pueblo zaragozano y su interés por el judaísmo, les invitamos a pinchar en este enlace.
Muy bien, un castillo, precioso lugar también. Y dime, ¿dónde terminamos?
Pues terminamos en una cancha de baloncesto, Jordi.
Anda, ¿y eso? ¿Me vas a hablar del Maccabi?
No, te voy a hablar de las selecciones sub-20 de baloncesto de Israel y de España.
Ajá.
En este caso, la selección española sub-20 derrotó con claridad a Israel en el último partido de la primera fase del europeo. Ganaron 90-71 los españoles, que nos permite acabar en primera posición y enfrentarnos hoy, este miércoles, y nos escuchan ya a partir de las 8, a Hungría en octavos de final. Bueno, hay que decir que el primer cuarto lo dominaron los israelíes, pero España, que necesitaba ganar por más de 5 para terminar líder del grupo, supo reaccionar en un gran segundo acto que le permitió irse al descanso 14 arriba. Y ya eso no lo pudieron superar los israelíes, que perdieron sobre todo gracias a la eficacia del máximo anotador español y español también, Marc García, que anotó 17 puntos.
Bueno, pues España, la verdad que tiene muy buen equipo en baloncesto. Y bueno, pues nada, Israel se tiene que poner las pilas con el deporte, porque creo que más allá de algún surfista que hay por ahí de medalla, también tenemos ganas de ver la participación.
Hombre, en baloncesto suelen ser buenos, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que tienen muchos extranjeros, ¿no? Yeah. Y creo que el producto nacional, pues no hace tiempo, desde la época más gloriosa en los 80 de, y los 70 del Maccabi, pero bueno, también había mucho americano nacionalizado.
Oye, Jordi, hace mucho que no tenemos noticias de cómo le estará yendo a Fernando Hierro al frente de la nueva etapa de del fútbol israelí, ¿no?
Pues es que no hemos hablado de ello, Raquel, porque declinó la oferta para irse a entrenar al Oviedo, aquí en España. Así que al final no cuajó. Y fíjate, no hablamos de ello, pensaba que habíamos hablado de ello. Ahora que lo
mejor,
dices.
A lo mejor fue cuando yo estaba de vacaciones.
Es verdad.
¿Puede ser? Vale. Pues fíjate, no me había...
Sí, le ofrecieron
no me había informado.
El Oviedo, que acaba de ascender, es un equipo español que acaba de ascender a segunda división, le ofreció ser el entrenador principal y entonces declinó la oferta del fútbol israelí, de la federación.
Pues él se lo pierde. Ya sí. Vendrá otro.
Pues ya vendrá otro. Pues bueno.
Nosotros volvemos mañana,
sí,
¿no?
Sí, volvemos mañana y también en clave deportiva a ver si les va bien a los deportistas israelíes en Brasil, en Río de Janeiro. Gracias, Raquel. Nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.